Soy Miguel Ángel Rodríguez de CAPEX.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Market Express. En este podcast vamos a hablar de la situación actual del mercado, dónde está centrado el mercado, qué es el foco principal de los inversores. Y en este momento, como sabéis, se trata de saber, de conocer hasta dónde van a llegar las subidas de los tipos de interés y más concretamente de los tipos de interés en Estados Unidos, porque bueno, al fin y al cabo son los que marcan la pauta de los tipos de interés en el resto de bancos centrales del mundo. El mercado ha estado preocupado en cierta manera por las subidas de tipo de interés tan agresivas en Estados Unidos. Tener en cuenta que esta velocidad de subida de tipo y este tamaño de las subidas de 75 puntos básicos en los tres últimos reuniones han sido las más altas prácticamente de la historia de Estados Unidos. Y la preocupación, la incertidumbre que crea en el mercado es si estas subidas son demasiado agresivas o no, son necesarias para luchar contra la inflación y qué efecto va a tener en la economía. La economía ya no solamente la economía de Estados Unidos, que bueno, que ya hay quienes llevamos tiempo oyendo de analistas y economistas en el mercado que están previendo la posibilidad de una recesión económica, y esto, como sabéis, ha afectado a los activos de riesgo, a los índices de bolsas, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, cada uno en su grado y calidad, pues han caído por encima de niveles del 15, del 20% en el caso del Nasdaq. Esto ha preocupado bastante a los mercados y ahora, bueno, parece que la cosa puede estar cambiando. ¿Por qué digo esto? Bueno, puede estar cambiando porque, por un lado, la presión política quizás también, presión interna, pero presión externa de países que se ven muy afectados por estas subidas de tipo, sobre todo los países emergentes, países que en su gran mayoría se financian en dólares, dependen mucho del dólar para la financiación de su deuda externa. Estos países emiten su deuda en dólares, sus divisas no son lo suficientemente fuertes como para atraerlos a los inversores, y las subidas de tipo de interés encarecen el coste de la deuda, del servicio de la deuda pública, y luego la subida del dólar contra sus divisas está también causando muchas disfunciones. Hemos visto, por ejemplo, que no es el caso de los países emergentes, pero como caso emblemático, el caso del yen. El yen se ha devaluado casi o más de un 40% en unos pocos meses, y el Banco de Japón está interviniendo en el mercado para evitar este movimiento que ellos consideran desordenado, desordenado y que causan pues irregularidades y desequilibrios en a sus empresas y en su economía. El Banco de Japón ha publicado recientemente que ha intervenido en el mercado vendiendo dólares por encima de 3 trillones de dólares, una cantidad inmensa, para frenar este movimiento. Todo esto está creando muchos desequilibrios, muchas disrupciones en el mercado, y ya el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, parece que ha dado ya alguna pista, alguna señal de que quizás los tipos de interés no vayan a subir de manera tan agresiva como el mercado estaba anticipando. Tened en cuenta que las últimas previsiones, el mercado estaba adelantando ya subidas de los fondos federales por encima de un 5%. Es una, en tan poco tiempo, como os digo, es la subida más agresiva que ha tenido la Reserva Federal en casi en toda su historia. Por encima de un 5%, teniendo en cuenta que ese es su argumento, el argumento de la Reserva Federal, que la Reserva Federal está mirando a las cifras de inflación que en el caso de de la cifra que más sigue la Reserva Federal, que es el gasto de consumo personal, sus siglas en inglés son PCE, Personal Consumption Expenditure, En este caso, pues se mantiene elevada, muy elevada. Esta cifra, concretamente la parte subyacente, la subyacente en inglés core PCE o core PCE, es una inflación estructural. No tiene nada que ver, en principio, con los primeros brotes de inflación, que fueron inflaciones de oferta. Originadas por las subidas de los precios de las materias primas, los bloqueos en las cadenas de suministro. Todo esto viene de la época, del momento en que se comenzó la pandemia, con el cierre de actividad a nivel global, un cierre completo, problemas en los transportes, subida de los precios de transporte. Eso parece que no parece, sino que ya se está ajustando y está en niveles anteriores a la cifra de la pandemia. Por ejemplo, los costes de los fletes marítimos ya están en niveles previos, ¿no? Al inicio de la pandemia. Esto parece que ya está controlado y era evidente que era lógico, ¿no? Que esto se fuera ajustando con el tiempo. Esto es independiente de las medidas de política monetaria. También la guerra de Ucrania, pues, ha tenido su efecto, sobre todo en las materias primas de energía. Petróleo y gas natural repuntaron con mucha fuerza ante el miedo de un corte de suministro por parte de Rusia. Rusia es el principal exportador, no productor, sino exportador de petróleo del mundo y el principal también suministrador de gas natural a Europa. Ese problema sigue estando ahí, pero en Europa parece que han hecho su tarea. Y las reservas de gas natural, sobre todo proveniente de gas natural licuado de Estados Unidos, ya están en niveles muy altos, por encima del 95%. Por lo tanto, no hay miedo a una escasez, a una falta de suministro durante la época de invierno, que es donde más se consume. De hecho, si miramos el precio del gas natural, el americano, el que tenemos en nuestra plataforma de capex.com, que es el Henry Hub, el futuro del Henry Hub, este ha caído ya, pues, a niveles, incluso ha llegado a tocar por debajo de 5 cuando estuvo cotizándose, pues, por encima prácticamente de 9, ¿no? De $9, ¿no? Bueno, pues estos problemas, de inflación de oferta ya parece que están subsanados, ¿eh? Sin embargo, el miedo que tiene el Banco Central de Estados Unidos, Reserva Federal en este caso, es que este rebrote inflacionista se haya transmitido al resto de los sectores y tengamos un problema de inflación estructural. Y esto es lo que mide la cifra esta que hablamos, que es el PCE, Personal Consumption, el subyacente en concreto, Personal Consumption Expenditure. Bueno, esta cifra, en términos interanuales, el último dato que hemos tenido es de un 4,9%, muy por encima de lo esperado. Aquí se espera, el objetivo de la Reserva Federal es que esté en torno a la zona del 2%, incluso un poco por debajo del 2%, 4,9%, y este viernes se publica la cifra del mes de septiembre. Se espera un repunte de hasta un 5,2. Vamos a ver si esto es así o no. Si fuera así, pues la preocupación seguiría estando en el mercado. Entonces, el tema es, la pregunta es, ¿va la Reserva Federal a seguir subiendo tipos de interés de manera tan abrupta y tan agresiva y tan rápida como lo ha estado haciendo hasta ahora porque las cifras de inflación no ceden? Bueno, esa es la pregunta que ha tenido el mercado ahora. Los últimos comentarios hasta el viernes pasado de los oficiales de la Reserva Federal apuntaban en este sentido, apuntaban a que no iban a parar a subir tipos de interés. De hecho, hablaban ya de niveles incluso exorbitados, de por encima del 6%, algunos analistas o algunos inversores en el mercado. Esto hablaban de una continuidad hacia esos niveles que evidentemente sí que podrían poner en peligro la estabilidad económica de Estados Unidos en primer lugar, pero del resto del mundo también. En Europa también se está sintiendo esta subida de tipo de interés y el Banco Central Europeo está obligado a seguir subiendo tipo de interés, entre otras cosas, para mantener ya no solo por luchar contra la inflación, que también, pero las subidas de tipo de interés en Europa desde niveles tan bajos como los tenemos ahora mismo, poco van a hacer para eliminar la inflación de una manera directa. Pero, como decía, también es importante por el tema de la cotización del euro contra dólar, que ya se cotiza claramente por debajo de la paridad, y esto es un factor inflacionista. Se podemos decir que Estados Unidos está exportando inflación con un dólar fuerte, que les beneficia a ello porque las importaciones que ellos realizan son más baratas, con un dólar más fuerte. Sin embargo, en Europa, que pagamos la factura, sobre todo la energética, ¿no? La del gas y del petróleo, lo pagamos en dólares, pues cada vez cuesta más caro. Entonces, el Banco Central Europeo está forzado a subir los tipos de interés y en esta semana, con casi toda seguridad, van a subir ya 75 puntos básicos, independientemente de que las cifras de la economía europea siguen siendo muy, muy, muy débiles y bueno, y prácticamente podemos decir que el principal país de la Unión Europea, como es Alemania, pues está ya entrando en recesión. Bueno, pues todos estos desequilibrios los tiene, los debe tener en cuenta la Reserva Federal, presión interna también política dentro de Estados Unidos. Hay algunos políticos que ya están hablando de la agresividad de la Reserva Federal y del daño que puede causar estas subidas de tipos tan desmesuradas en este caso, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo que vimos fue una primera señal que fue este viernes pasado, en donde hubo dos cosas. Una, hay un periodista de Wall Street Journal que se llama Nick Timiraos, se considera lo que llaman un Fed Watcher, un observador de la Fed, y se entiende en el mercado que tiene mejor información sobre las deliberaciones y sobre las decisiones de la Fed. Y en algunos casos, eso ha ocurrido anteriormente también con otros periodistas muy concretos, se le considera en cierta manera como no un portavoz, pero sí alguien que transmite lo que la Reserva Federal está pensando, ¿no? En todo caso, es como si filtrara intencionadamente pues algo que la Reserva Federal quiere que el mercado sepa. Y este periodista, Nick Timiraos, lo que publicó en el Wall Street Journal es que la Reserva Federal no se encuentra conforme, no está de acuerdo con los descuentos de tipos de interés, con el tipo de interés final que está descontando el mercado con lo que ellos tienen en mente. Esto es una señal de la Reserva Federal de que las subidas no van a ser tan agresivas. Esto, unido a unos comentarios de una oficial de la Reserva Federal, como es Daly, la Fed Daly, que esta sí que se considera una portavoz, ¿no? De los pensamientos de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y dijo que explícitamente dijo que la Reserva Federal, después de la subida del día 2 de noviembre, que va a ser de 75 puntos básicos casi con toda seguridad, no está descontado el mercado, después de ello tendría que pensar en ir reduciendo el ritmo y el tamaño de las subidas de tipos y mucho más dependiente de los datos que se vayan publicando, independientemente del dato de inflación. Y digo independientemente del dato de inflación porque, como os decía anteriormente, el dato de inflación subyacente del core, el PCE, el gasto de consumo personal que se espera, incluso va a ser un poco más alto, pero hay que tener en cuenta algo muy importante que lo dicen muchos economistas, incluso algún premio Nobel de Economía, como es Paul Krugman, que está hablando en este sentido, diciendo que los efectos de la política monetaria restrictiva, las subidas de tipo de interés de la Reserva Federal, no van a tener un efecto inmediato en la inflación, en frenar la inflación. La inflación tiene un periodo, tiene un retraso, un delay, y los efectos los iremos viendo a lo largo del tiempo, meses quizás, 3, 4, 5, 6 meses más adelante, cuando la economía se haya desacelerado de una manera importante, la demanda no sea tan fuerte como la que hemos visto anteriormente, que venía también impulsada por por las políticas fiscales expansivas, y sobre todo la tasa de desempleo, el mercado laboral, no esté tan ajustado, tan tenso, con un prácticamente no pleno empleo del 3,5%. Se espera que la tasa de desempleo vaya subiendo, vaya habiendo más paro en Estados Unidos de lo que hay actualmente, hasta un 4,5%, y esto no tenga un efecto en los salarios, un efecto de tensión salarial, de subida de salario, que esto sí que es inflacionista. Por lo tanto, como decía, los efectos de la política monetaria se verán más adelante. Entonces, según lo que se ha ido viendo en este viernes pasado concretamente, con el análisis, con el artículo de Nicky Miraos y con los comentarios de Daily, muy posiblemente la Reserva Federal, después de la reunión del 2 de noviembre, donde suba 75 puntos básicos, vaya frenando las subidas, ¿eh? Goldman Sachs hablaba de que previsiones, ¿no?, de los analistas de Goldman Sachs, de que van a subir 75 el 2 de noviembre, luego 50 y luego 25, ¿no? Con lo cual se quedarían los tipos de interés en un 4,5% aproximadamente, que está por debajo de lo que últimamente estaba anticipando el mercado. De hecho, eso lo hemos visto de manera marginal en las rentabilidades de los bonos, los tipos de interés de mercado, básicamente, ¿no? De 10 años, que han caído. En el caso del 10 años, llegó a tocar la zona de 4, casi 4,30, 4,40, y ha caído ligeramente hasta 4,15, 4,16 ahora mismo, ¿no? ¿Qué efecto puede tener esto en el mercado? Pues en principio positivo. En principio positivo, de hecho, el viernes, cuando se conoció esta noticia, los índices bursátiles repuntaron con fuerza, es decir, casi todos ellos, los tres principales subieron alrededor de un 3%, y puede ser visto como positivo en tanto en cuanto quita tensión al mercado y sobre todo a empresas tecnológicas cuyos resultados se van a ir publicando esta semana, que son muy dependientes y muy sensibles a los costes de financiación por sus necesidades altas de inversiones en infraestructuras que son financiadas, ¿no? Eso puede ser algo importante. Y luego, además de esto, bueno, estamos en plena temporada de resultados. De momento los resultados están siendo positivos con respecto a las expectativas. Son niveles de crecimiento algo más bajos que en el segundo trimestre, pero están superando las previsiones medias, ¿no?, de los economistas del mercado. Será muy importante lo que se vaya publicando en estos días. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que haya un repunte de los. Ya no hablo de un mercado alcista, de un bull market inmediato, pero sí una corrección de todas las caídas que hemos visto. Pues cabe esta posibilidad, sí. Por un lado, los resultados, los earnings, los resultados empresariales y corporativos no son malos, y como vienen siendo hasta ahora. Y segundo, si se confirma esta expectativa de que la Reserva Federal va a quitar el pie del acelerador, va a pisar un poco el freno, y esto lo sabremos el 2 de noviembre después de la reunión, cuando suban 75 puntos básicos, en el informe que ellos emitan y en los comentarios que haga Jerome Powell. El Dow Jones 30, como ejemplo, lo tenemos técnicamente pues haciendo una formación de vuelta en un gráfico diario, y la zona de aproximadamente de donde se encuentra en el momento de grabar este podcast de 31.140 aproximadamente, pues es una zona importante que si la supera, pues tenía una proyección alcista pues de hasta niveles de pues de aproximadamente de 33.500 aproximadamente por ahí. Bueno, pues esto es lo más importante, o sea, mejores expectativas en el mercado. Quizás estemos ya, por lo menos en el corto o medio plazo, tocando un suelo en las caídas de la bolsa. Todo va a depender, como digo, de que se confirme estas previsiones, estas expectativas de menor agresividad por parte de la Fed y también, por supuesto, de los resultados que se vayan publicando durante estos días, que van a ser muy importantes en esta semana. Bueno, pues yo creo que es un momento muy interesante de mercado en el que estamos ahora mismo. Vamos a ver si se confirma todo esto y seguiremos informando a través de nuestros podcasts en Markets Express del broker capex.com. Muchas gracias. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.